La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que están preguntando.
Eran las 3 de la mañana. Ay, yo, ay, yo. Se cruzaron nuestras miradas.
Ahí estamos. En este momento la cadena COPE está en condiciones de confirmar una noticia que nos acaba de llegar, que es que son las 3 y 5 de la mañana.
La noche con el Grupo Risa.
Cuando yo veo.
En la península y Baleares.
Bueno, eso es un avance de noticia.
Sí, exactamente, es un avance de noticia de los que hemos estudiado teoría de la información. 3 y 5 de la mañana, no podemos arrojar ningún dato más.
Pero yo con mejor nota que tú, seguro.
Eso es, solamente podemos decir que son las 3 y 5 de la mañana. No estamos en condiciones de disponer de una información adicional. Todos los que no estéis en la península y Baleares, si no estéis escuchando en directo, lo que se os recomienda es mirar el móvil. Si queréis saber la hora. Aquí las 3 y 5. Y sin embargo, estamos ya arrancando con la tercera hora de transmisión de este programa de radio. Y como ya son las 3, empieza la hora vintage. Mirando hacia atrás, mirando por el retrovisor, poniéndonos la crema antiarrugas de la radio para que una semana más nos quitemos muchos niños de encima y seamos jóvenes.
Amor.
Bueno, queridos niños, habéis tenido que esperar un par de horas, pero la cita es ineludible. Ya hasta nuestras voces son más jóvenes. ¿Qué pasa con? Vamos a empezar con Bioman hoy.
Sí, a ver, porque nos ha escrito Daniel Alcalá Esteban, no creo que sea hermano de
Juan Antonio Alcalá. Pero bueno, ya que es Alcalá, pues lo voy a contar. Escribió un mail...
Muy indignado.
Sí. Mira, voy a leerlo, porque lo tengo aquí delante. Dice...
Indignación.
Buenas tardes, les escribo aún nervioso por el atropello sin precedentes que acabo de vivir en mis carnes y del que ustedes son especialmente responsables directos. Estaba escuchando el podcast de la semana pasada cuando, al llegar a la hora vintage, muy bien amigo, terminado en CH, vintage, oigo de nuevo con orgullo el chascarrillo que les escribí en un correo anterior y que no solo el gran rato, sino el grupo Risa al completo comenzó a corear en directo en aquel entonces. Todavía se me pone la piel de gallina al recordar a los tres cantando Biomanan, Biomanan, en aquel podcast de hará 2 o 3 años. Sé que es triste, pero probablemente este suceso ha sido lo único que he hecho en mi asquerosa vida, de lo que me siento realmente orgulloso. Por eso, cuando el pasado programa apareció un don nadie en mayúscula, don nadie atribuyéndose la autoría con un mensaje de voz, sentí como mi vida de repente carecía de sentido y que todo era una mentira y un fraude. Y ustedes son cómplices de ello. Pero bueno, pues dice que le podemos compensar, ¿eh?
Sí. Pues, ¿cómo? ¿Cómo lo podemos compensar a este?
Dice que le podemos compensar poniendo el opening de La Corona Mágica.
Ahí estamos. Oye, Jaime Peñafiel, ¿qué es La Corona Mágica? ¿Esto qué es?
Buenas noches, señores y señores.
Buenas noches.
Bueno, La Corona Mágica era una serie de dibujos animados que estaban pensados en Leticia, efectivamente. Bueno, pues,
se salía con botas en la serie, ¿no?
Salía con botas, que se compró en Sara, efectivamente. Sí. Bueno, pues ahí estaba la mujer antes de hacerse la estética y estas cosas que se hacen a mujeres, algunas mujeres. Y bueno, pues con La Corona Mágica que aparecía y desaparecía. Yo, para mí, lo más ideal sería que desapareciese para siempre. Por lo de mágica, pero vamos, Yo no recuerdo esta serie porque yo en ese entonces escribía en el Hola y estaba pues cerrando una revista que tenía que salir el miércoles.
Sí, claro.
Y esto no sé si salía el fin de semana o cuando salía. Yo solamente recuerdo que aparecía un dragón morado obeso. Sí. Y había una reina que era la reina Idún.
Ahí está.
La de las botas, que decía Whopper. Y tenía una bota que le llegaban hasta los molas.
Se la enganchaba con la ingle, ¿no? Las botas.
Casi. Sí.
Oye, pues vamos a saludar a Daniel Alcalá, que es un hombre incomprendido, porque después de lanzar a la humanidad una aportación imaginativa como el Biomanan...
Venga, a todos.
Pues, vamos.
Biomanan, Biomanan.
Pues no sé, que hayamos cometido el lapsus de no citar la fuente, que es Daniel Alcalá, pues realmente es imperdonable. Tienes toda la razón del mundo, querido amigo oyente.
Y además termina muy bien, ¿eh? Porque dice... Sí. Si puede presentar el opening Federico e insultarme, ya sería la leche. Pues no, no va a poder ser posible, querido Daniel. Dice, grande Grupo Risa, larga vida al Whopper, al gato y al largo.
Pues gracias a ti también.
Eso, muy bien, ya está. Bueno, ladies and gentlemen, estábamos por ahí en 1985, Once Upon a Time, en 1895.
Señoras y señores, sí, no, ya por fin vamos a un año que es más reciente para mí.
Sí.
Bueno, esto que escuchamos de fondo, señoras y señores.
El 1, 2, 3 ya va a comenzar.
¿Qué, 1, 2, 3?
Suba el sonido de su aparato, porque a mí nadie me hace callar.
Sí, porque en el 85 terminaba una temporada del 1-2-3 y empezaba una nueva. Luis del Olmo creo que tiene las fechas.
Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver. Sí, estamos hablando del 3 de mayo de ese 1985, que pasó un hecho bastante maravilloso, que es que la quinta temporada comenzaba en octubre, por eso estamos hablando de mayo, que es cuando eran las postrimerías de esa cuarta temporada. Bueno, es en esa fecha, el 3 de mayo, actuó por primera vez en solitario Vicky Larraz Muñoz de Arce.
Ah, en el programa del 1-2-3.
El programa de 1-2-3.
Es que hay que decir, Luis, que ese programa fue un programa resumen de la temporada.
Era con todos los colaboradores y compañeros, ¿no?
Efectivamente. Y además en ese programa presentaban el disco del 1-2-3 que salió ese año con la cuarta temporada, con las canciones de la cuarta temporada. Y entre ellas estaba esta de Vicky Larraz.
Había disco del 1-2-3.
Abro mi diario de hoy. Hay un anuncio pequeño. Buscan chicas para un show.
Buenas tardes.
Así empezó mi gran sueño. Sonrío a todo el mundo. A todos quiero gustar. Mi propio latido me guía. Sé que yo puedo triunfar.
No, pero buena noche. Oye, que está muy bien la letra porque contaba lo que sería la vida de una azafata del 1-2-3 y cómo llegaría al programa.
Yo creo que es la primera vez que escucho esta canción, a mí no me suena.
Pues yo me acordaba hasta de cómo bailaba esta canción, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí. Vamos, la coreografía que tenía. Es que me parece que Vicky había estado en Ole Ole hasta el año anterior.
Pues justico, sí, ya la siguiente temporada ya era Marta Sánchez la que estaba.
Y esto debió ser pues como en la presentación en solitario con un tema que no pasó del disco del 1-2-3. Un poco
ahora ya son
para feeling o algo así, ¿eh?
Sí,
la televisión, la gente me hace firmar. El ritmo lo marco yo. Llega el último programa.
Ahí está.
Qué triste suena.
Sí, se ve que estaba acabando ya.
No sigue a mis pies.
¿Qué más cosas pasaron en ese último programa, Luis?
Se fue volando.
Pues mira, por ejemplo, en ese último programa pues aparecían pues tú y yo. ¿Vosotros os acordáis quiénes eran los habituales en ese 1-2-3?
Pues estaban las hermanas Hurtado, que eran las tacañonas.
Eso es.
Y luego entre los habituales imagino que estaría Beatriz Carvajal, que estaría Arévalo.
Bombi.
La Bombi.
Sí, en esa temporada no, pero estaba ¿no? Juan Tamariz.
Sí,
estaba,
Juan Tamariz, sí.
Hacía unos trucos de magia por la radio espectaculares.
¿No se apunta todavía?
No, todavía no. ¿Estaba Pepe de la Rosa?
Sí, señor.
Cualquier cosa que me eche.
Y esta canción la interpretó en aquel programa. Es la canción de Los Lagartos.
Exactamente. Fue otra de las series del año.
Francamente no me extraña que el estómago revuelto lo tengamos media España. Podía imaginarme que una señora tanto de parto en vez de una criatura iba a salir un lagarto. Casi tengo un jamacuco de la impresión que me dio. Yo pa' colmo de males había cenado y sentí en la barriga mucha fatiga y mareado y salí como un rayo para Water Club. No fue una mala noche.
Que fueron dos.
Pero ¿cómo es posible una jefa tan mona y que tenga ese bicho cuerpo de persona? No me extraña que salga arpía y mandona.
Y en lugar de la lagarta,
sea una lagartona. De lo que visto, te juro que a mí...
Intuyo que esta sí que te suena más, ¿no?
Sí, esta sí.
Como si fuera un lenguao, que yo vea lo que hay por dentro. No vayas a un visitante. No quiero complicaciones, ni más follones, ni malos ratos. Que yo pa' coger ratones, que me perdone, ya tengo un gato.
¿Y quién más desfiló por aquel último programa del 2-3 de la temporada, Luis?
Pues, por ejemplo, ¿vosotros os acordáis de Antonio Zores y de los Calatravas o Fernando Esteso?
Sí.
¿Esteso o Zores?
No, este es Esteso.
Ah, sí, perdón. Es que tengo el guión.
Aquí sale imitando a Julio Iglesias.
Ahora es España.
Vea.
Hay que decir que este hombre cantaba bastante bien, ¿eh?
Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene. Y me gustan las...
¿Habéis fijado que en el 1-2-3 había veces que las risas eran reforzadas? O sea, estaban las risas del público, pero que luego le metían de lata de vez en cuando alguna para reforzar. Esas de librería.
Sí.
Soy cantor de silencios que no vive en paz.
Oye, pero entonces, vamos a ver, o sea, nosotros somos tontos.
No hacía nada mal, ¿eh?
Nosotros somos tontos.
¿Por qué? Porque nosotros hacemos una cosa de estas todas las semanas.
No, pero esto es no cambiar la letra. O sea, claro. Estamos haciendo el tonto.
¿A dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer, tantas veces yo...
Comentaban que la grabación de un programa de 1-2-3 era una jornada maratoniana de larga, ¿eh?
Todos los martes, según decía Mayra alguna vez, todo el martes entero.
Bueno, ¿quién decías que salía también antes, que lo mencionaste?
Ozores, Antonio Ozores.
Sí, pues despidió el programa desde los balcones de un ayuntamiento de esta forma.
Pues que la haga Antonio Ozores.
Para mí es un honor clausurar el 1-2-3. Hemos venido las fuerzas muertas para celebrar, enviar uno de ellos a ellos, que sí, en el fondo, semanas tras semanas, no sé por qué no os llamé a Arnudos a Mandrello, que he producido un accidente de estos proyectos, no pido estar. No, ya me recupero, así un momento. Y no solo por en sí, por lo que tenemos que nos entregué yo, sino que había Anders, yo, a Duyo, aquí los intelectuales, todos en sí queremos demostrar. Perdón, tengo la boca. Pues cuidemos.
Está bebiendo agua.
Perdón. Ya, solo me quedan 200.000 palabras para terminar, entiendo. No porque lo había de Dios a ellos, sino por estima que yo lo había dado a ellos. Queremos volver, queremos, no podemos consentir que se termine un 2-3. ¡Y se termina! Perdón, me he pasado un poco. Y solo, yo me he pegado que sujeteme esto.
Sujeteme esto.
Ya, solo por el medicilín y los de lo medicinal, no porque lo había de Dios a ellos, sino por guiar de Dios adelante. Siempre adelante, yo con Drillo salía con Chicho, que es como una madre para todos nosotros, ya no viajamos también los rodillos de todos
los españoles.
Esta es la despedida encendida y emotiva de Antonio Zores en ese 1-2-3 último de aquel que ¿qué día de mayo era, dices?
¿Un 3, puede ser?
3 de mayo. Bueno, Chicho recibió la antena de oro, ¿eh?
No me extraña, porque esa temporada nos deja una enseñanza que debemos aprender. que es que en mayo también se pueden terminar las temporadas. O sea, no en julio. Sí. O sea, yo creo que es algo que...
Es una idea que debería de calar.
Exacto.
Porque además, ¿cuándo volvió el 1-2-3 después?
En octubre, ¿no?
En octubre o en noviembre.
En octubre.
En octubre.
Fantástico. Moraleja. Vamos a sacar una moraleja de esta historia, exactamente. Pues hay algunos criterios del pasado que permanecen o que están permanentemente vigentes también en el presente. Sí, sí, sí.
Por cierto, que ese programa resumen de la temporada 4 se puede ver en la web de Radio Televisión Española, ¿eh?
Es correcto. Perfecto. Y estas que cantan ahora son las hermanas Hurtado con una canción que se hizo bastante popular.
Esto lo alabamos, ¿no?
Sí, señor. Nos alabamos. Alabamos, alabenimos, alabenimos.
Me suena a Filbit Champú Filbit.
Filbit mamá, ¿no? Filbit. No sé si lo hemos dicho, que en aquella temporada las mascotas eran el chollo y el antichollo.
Y el antichollo.
Sí, y que ya existía la figura de los sufridores. Lo que pasa es que no estaban en casa, eran los sufridores que estaban en el plato como metidos en una jaula. Y eran los que sabían lo que había detrás de las tarjetas.
Casi me sale Roberto, que era el chollo y el salchichoy.
El salchichoy.
Es que fallamos en lo básico.
Eso es.
¿Qué era lo que pasaba si te llevabas el chollo al final, en la subasta?
Que podías elegir cualquier regalo que había aparecido.
Puede ser, ¿no? Sí, creo que sí. O sea, te daban a elegir entre el regalo que más te apreciara: el coche, el apartamento, el dinero. Sí. O la caja de cerillas.
Y si te tocaba el antichollo, era lo mismo que la Ruperta. O sea, si ibas con un, te ibas a casa con un saludo, buenas tardes. O,
y, me alegro de saludarte.
Me alegro de saludarte, sí. Y hay que recordar que los sufridores no solamente sabían lo que estaba detrás de las tarjetas, sino que además se llevaban lo mismo que se llevaban los concursantes. El otro día estaba leyendo que los apartamentos famosos de Torrevieja,
sí,
los que eran como el premio más top del programa,
sí,
ahora mismo están bastante abandonados en una zona que está sin urbanizar, sin asfalto, algunos están ocupados. Sí.
Ahí está, hombre, buenas tardes, buenos días, madre, buenas noches, queridos amigos.
O sea, lo que fue el símbolo del 1-2-3 de los 80 de aquella época, sí, ahora mismo está bastante, bastante lamentable el tema.
Y lo que os mola decir ahora, somos ocupas de un apartamento del 1-2-3.
Sí.
Ahí queda eso.
Esto también estaba en el disco del 1-2-3 y es Mayra, con sí, una balada que se llama Nos volvemos a ver. Nos volveremos a ver.
Sí, en octubre.
Claro. En octubre, como los señores.
Cuando la vida nos vuelva a encontrar.
Por favor.
Es
para tener palmado a alguien en el programa, tío.
Sí, es un poco dramático esto.
Lo que vivimos no se hace perder.
Me escapa el alma.
Nos volveremos a ver.
Mecheros.
Aunque el tiempo pasa sin descansar.
Pues me parece que además esta canción la cantó en el programa, ¿eh?
No sé.
Sí, la cantó.
¿Sí?
O sea, momento bajón ahí.
Media España cortándose la pena.
Tengo que verlo.
Estaban
además
recogiendo ahí, que tenían el plató ahí desembalando y tal.
No, yo creo que esto
lo
debió cantar en medio de la subasta. Entonces estaba con los concursantes y les dijo: oye, ¿me esperáis un momentito que me voy a cantar al escenario y ahora vuelvo?
Y ahora
es que es muy fortuito.
Es que es muy fortuito.
Es cuando Emilio Aragón sacó el disco este de Te vuelen los pies y presentaba el VIP y dice: oye, un momento, voy a cantar y ahora vengo otra vez.
Sí.
Bueno, esto es de otro de los habituales del programa.
Bigote
que es
Rocet, ¿no?
Bigote, sí.
Eso sí que no, hombre, no pregunto, hombre, no se preguntó, hombre, que no se lo digo.
Acabamos de recibir un mensaje, programón el que estáis haciendo, firmado María Teresa Campos.
Ahí estamos. Sabíamos que estabas ahí.
Asustan, mejor te callas y no preguntas, porque en la vida si hay algo que suena feo es darle al chisme y al cotilleo. Hay que ser mudo, sordo, ciego y despistado con los asuntos de los de al lado. Hay que buscar siempre la parte positiva porque podría ser peor. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Eso es algo.
Yo no sé cuánto se vendería este disco, pero la verdad es que está muy currado, ¿eh?
¿Qué le dijo?
Sí.
¿Qué le dijo? No te enteres y nadie se va.
Todo esto que estáis escuchando sucedió hace 35 años largos.
Ay, no más, ¿por qué hay tanto cotilla, joven? ¿Por qué hay tanto cotilla?
y tanto cotillón.
Creo que tenía por ahí apuntado que en aquel programa, en aquel último programa, lo que se llevaron, entre otras cosas, fue un coche, ¿no? O el apartamento. Fue un premio gordo.
Sí. Pues no lo recuerdo.
Sí, el apartamento, pero esta vez no en Torrevieja, sino en el Mar Menor.
Ah, en la manga del... Sí, es verdad.
La manga
del Mar Menor de España.
Si su mujer es una experta con la estaca, es un deporte que a veces mata.
Bueno, está muy bien.
Buscar siempre la parte positiva, porque podría ser peor.
Y teníamos alguna canción más aquí.
Sí, lo teníamos, pero como ha dicho que está quedando un poco mayor de ese campo, vamos a pasar directamente a la última canción del programa, la del final.
Adelante.
Sí. Con la que se cerraba la despedida del programa. Este que canta es el Antichollo. Que por cierto, no es la voz de Chicho, ¿eh?
No, es Mara Mate.
Era Pachi Muntaner.
¿Sí?
Pachi Muntaner, sí.
Pachi Muntaner. Pobrecillo, bastardo. Espero que lo grabara en dos o tres tomas.
Sí, sí,
porque esto... un día entero para hacer esta canción...
Te destroza la garganta.
Que para grabar esto... purito.
Vamos, y una botella Soberano también.
Sí.
No hemos dicho que una de las azafatas míticas de esta temporada era Kim Manning.
Kim Manning.
Kim Manning.
Y también estaba despidiendo este programa, entre otras, y en nombre del resto de las azafatas, una jovencísima Lidia Bosch.
Exacto. Guapísima y encantadora toda la vida.
Momento que
¿cómo está Lidia? ¿Os trae la aquí una noche a Lidia Bosch?
Sí, 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 la llamamos.
Vamos a llamar a Lidia Bosch. Pues ese fue el 1-2-3 de aquel 1985, cuya fiesta fin de curso tuvo lugar aquel fin de mes de mayo, que se vio plasmada en este bonito disco que os hemos detallado y hemos repasado de forma exhaustiva. Bueno, Shurali, Shurala, 1985, ¿qué más cosas tenemos aparte del 1-2-3?
Pues si hablamos de estrenos, ¿vosotros os acordáis de un programa que se llamaba Awamba Bluba Balam Bambú?
Hombre, sí, el de Carlos Tena.
Eso es.
Que después de la movida que había tenido con su programa anterior y con lo de las Vulpes, que ya le hemos contado.
Vulpes. Vulpes.
Volvieron a dar otra vez un programa en la 2 en el año 1985, no recuerdo el mes, en abril o mayo, por ahí.
En abril,
¿no?
Abril, exacto, mediados de abril. Bueno, pues, ojo, porque en el primer programa...
se llamaba Awamba Buluba Balam Bambú.
Sí, voy a hacer ahora un Whopper. Ya lo he dicho antes, Whopper.
Sí, pues es que no me he dado cuenta. Sí. No estaba, estoy escuchando la serie.
Perfecto. Bueno, pues en el primer programa...
Awamba Buluba Balam Bambú.
Pero tal cual, ¿eh? Awamba, o sea, A-U-A-M-B. Awamba Buluba Balam Bambú. En el primer programa hubo un concurso, y atención, en el enunciado aquí de nuestro amigo Carlos Tena, porque fijaos bien que cuando enuncia el concurso ya da la respuesta.
Buenas tardes, antes de empezar el programa, de que salga la cabecera de entrada, voy a informaros de un concurso que ponemos hoy mismo en marcha. Se trata de que en esa cabecera salen 18 fotos de artistas, de grupos, de solistas, gente que canta en definitiva, pero una de ellas está repetida, con lo cual hay 17, que es el número exacto que tenéis que adivinar. Preparar papel y lápiz, tratar de adivinar el número máximo de esos artistas. Y el premio es esta camiseta. Antes del día 2 de enero de
1986,
enviad vuestras cartas a Awamba Buluba Balam Bambú, intentando, como digo, adivinar el máximo de artistas, solistas, etcétera, que van a salir en esta cabecera para optar a este maravilloso premio, camiseta de Awamba Buluba. Letra muy clara con vuestro remite y se enviará a vuestra casa. A partir del día 2 de enero, más premios, diferentes cosas, otro concurso, seguiremos informando y ahora muy atentos. Papel, lápiz y a espiar la cabecera. ¡Suerte!
¡17!
Sí, pues, vamos a pasar la cabecera, por favor.
Uno, dos, tres,
cuatro,
cinco, seis...
Siete,
pues así
ocho,
hasta 17.
Digamos que, para los que no hayáis pillado, o sea, que en la formulación de la pregunta ya viene explícito el resultado. Y además Enrique Campo era un gran premio comparable a los nuestros. Una fantástica camiseta.
Además el concurso se alargaba durante todo el verano y el invierno. Porque, ojo, el programa empezaba en abril, pero el premio lo iban a dar en enero. En enero.
Pues como nosotros.
Yo te quiero a ti, Dream Beauty.
A Wamba Bulúa Balam Bambú, este concurso revolucionario, a partir del cual tenías que esperar... ¿Cuántos? ¿De abril, de enero? Son 9 meses para una camiseta.
Pero además es una camiseta, sí, bastante cutre, ¿eh? O sea, una camiseta blanca con el logotipo del programa, sí, y además yo creo que le quedaba hasta estrecha.
Que si por lo menos te dieron un gorro de ducha con radio, pero una camiseta, pues...
Es, oye, te digo una cosa, pues menos mal que entregaron ese premio, esa camiseta, porque el programa duró hasta que Pilar Miró, en el año 87, se lo cargó. porque parece que Tena no quiso participar en una mesa solidaria con alguna firma internacional.
Bien. Es que solo tenían para camisetas. ¿No veis que todo el presupuesto?
No quiso participar, claro, con Amazon.
Con Amazon, con Amazon. Quería, el pobre él, Tena. Era más de Wallapop.
El pobre Tena solo tenía presupuesto para una camisa. Claro, todo solo llevaba el 1-2-3.
Normal. O también se lo podía llevar Pedro Ruiz. Porque el 17 de mayo de ese año del 85 estrenó su gran programa como Pedro,
como Pedro
por su casa.
Por su casa.
Sí, que lo estrenó el 17 de mayo.
Sí, el 17 de mayo. Estás escuchando más esto también, ¿no?
No, estaba escuchando Onda Cero, perdón.
Sí. Compañeros de todo.
Que también sacaron disco de aquel programa.
Sí.
Por eso suena así de bien.
También sacó disco del programa, ¿eh? Lo sabéis.
El mundo cabe en su espalda.
Póngaselo por Montera.
¡Ole! El sol por donde salga.
¡Ole!
Llévelo a la papelera. Rompa aquí todas las riendas. Olvídese de prejuicios. Que nadie le ponga vendas. Haga su propio ejercicio. Como Pedro. Como Pedro. Como Pedro. Por su casa.
Primero fue Como Pedro por su casa, luego ya fue Esta noche Pedro.
Sí, al año siguiente. Es que además este programa duró poco relativamente. Fueron como 7 programas, ¿puede ser? Estoy
pues
leyendo.
Siete programas.
Pues sí. Lo que pasa es que tenía que tener un presupuesto bastante importante, ¿eh? Porque sí, tenía orquesta, tenía un decorado muy, muy currado, sí, había sketches hechos con mucha gente en la calle, sí, había grabación de canciones, videoclips, o sea...
Como Pedro.
Yo para hacerlo mal no lo hago.
Claro, claro.
Por su casa.
Me gusta mucho Buenas noches, el título de este programa.
Del programa, ¿no? Sí.
Que me resulta muy familiar ahora, muy familiar. En nuestro gobierno. Como Pedro por su casa, sí.
Gracias, Pablo Echenique, por esta inserción humorística que acabas de hacer aquí en la
Tengo aquí un pequeño corte de un minutito de resumen de algunas cosas que sonaron en aquella temporada de Como Pedro por su casa.
Como Pedro por su casa.
La vida es esto que nos pasa mientras estamos pensando en hacer otra cosa.
Como usted sabe, señor Lumbreras...
Yo no sé nada, salvo lo que concierne a mi persona.
800.000 razones para que usted tome este seguro. Razones éticas, sociales, familiares, endógenas, exógenas.
Venía a poner un telegrama.
¿A quién?
Adiós.
¿Ya se marcha?
Además, no sé si era este programa... O uno posterior que hizo, pero cuando él hacía llamadas telefónicas, ¿recordáis que hacía llamadas telefónicas invitando a Felipe González?
Sí.
A Rosa María Calaf, por ejemplo, que era la corresponsal en Estados Unidos de televisión.
Pues cuando terminaba la llamada decía, Rosa María, que ha sido una broma, ¿eh? Cosa que nosotros permanentemente hacemos cada vez que hacemos una llamada.
O sea, lo aprendimos de Pedro.
De Pedro Ruiz. O sea,
¡qué cosa fina!
¿Ah, no? ¿De el pie?
No, no. Un muñón que tengo por ahí.
Ahora comprendo por qué tienes tanto éxito.
¡Será! Arturo Fernández.
Sí, en el primer programa salía con Emilio Aragón. Y también salió con Roberto Carlos cantando.
Como Pedro, como Pedro.
Pero con Roberto Carlos real.
Sí, sí, con el de verdad. O sea, sí, al principio pensé que iba a ser una imitación, pensé que iba a ser el disfrazado. Sí. Pero no, salía primero Roberto Carlos cantando un par de canciones y luego ya se cantó una con él.
Yo quisiera poder.
¿Y os acordáis del libro Gordo de Pedrete?
Sí.
Pues nació en este programa también.
Más bien de Carolina.
Muy buenas noches, Pedrete.
¡Qué buena estás, Carolina!
¿Hoy de qué va tu sainete?
Del amor, que es cosa fina. Amor, es decir, te quiero... Y no saber bien por qué. Pues cuando todo lo inmenso ni se toca ni se ve. Amor es estar en otro, aunque el otro nunca esté.
Sí.
Cambiar el yo por nosotros y el tampoco por también. Amor es meter el mundo en una punta de alfiler y la vida en un segundo y el mañana en el ayer. Amor es la dictadura que el cerebro al corazón le hace para ver si dura cuando aflora la razón.
El libro gordo no enseña.
El libro gordo está loco.
Y yo le digo a su dueña que no te coman el coco.
Bueno, pues hasta ahí esta reflexión sobre el amor de Pedrete Ruiz.
Yo creo que la canción de Carolina ya fue de la temporada siguiente, o sea, de Esa Noche Pedro.
Sí, 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 sí. Anda. Carolina.
Es que había entendido, digo, por algunos que estéis esta noche pedo. Digo, no, perfecto. Bueno, en fin, amigos, estamos en el año 1985. Se nota, ¿verdad?
Espérate, que acabo de encontrar la canción. Debe ser esta de aquí, si no me equivoco.
Vamos allá, a ver si suena. Compañeros.
Sí, ya hay aplausos.
Está en su versión en el Within Center. Ahí sí. Los aplausos.
Es un poco bienvenidos, ¿eh?
¡Ey!
Sí. ¡Ey! Sí. Buenas noches.
Totalmente. Tan, tan. Insisto, esto ya es del programa siguiente, de Esta Noche Pedro.
¡Qué buena estás, Carolina! ¡Qué niña más colosal! Me gusta si no te pintas y en bañador mucho más. Te miro y te guiño un ojo, pero si me ves mirar corriendo me pongo rojo, lo mismo que mi papá. Les dije que cada noche te veo en televisión. Dijeron que era mentira, pero se lo demostré llevándoles la camisa, aquella que te quité.
Buenas tardes.
Ya está, jolín, ¿cómo estamos?
Ya veníamos ya, ¿eh?
Bastante avanzado, ¿eh?
Sí. Para.
Bueno, tengo un par de temas más del disco de Como Pedro por su casa, no sé si queréis escucharlos.
Sí, por ejemplo.
Pues había una canción que se llamaba Hay niño la que te espera.
Ah, sí.
Que está bastante interesante porque salen muchas marcas vintage.
Todo lo que sale en televisión, quiero el cromo y el juguete y la pegatina y la pelota y el disco. Lo quiero todo, mamá. ¿Me lo comprarás?
Esta es la historia rosa.
Mientras te estén dando pecho, empezará el pelargón. Y antes de que andes derecho, un afamado algodón limpiará caca que has hecho en picolín tu colchón. Te venderán mil pitufos, chicle, discos, pegatinas, sonajeros Air Gun Boys, Madelman zombies y UFOs y tantas cosas distintas. ¿Qué pensarás yo quién soy? En tu cartera perona, que va provista de alarma, pondrán el libro del cole, que depende de las zonas. Es otra de las mil trampas para tontar a la prole. Hay niño la que te espera, te llenarán de banderas y entre papera y papera los juguetes más horteras. O las máquinas más fieras te pondrán por compañeras y en la escuela, aunque no quieras, catalán, inglés y euskera, tu vida va a ser la pena. Ay, niño, la que te espera.
Bueno, pues el título esplendoroso que avizoraba Pedro Ruiz en aquel 1985 Como Pedro por su casa, después Esta noche Pedro, pero hay más.
Nos da tiempo todavía a hablar un poquito del siguiente programa.
Vamos a hablar del siguiente programa.
Mítico.
A ver
mítico.
Si te suena la sintonía, Fernando.
Hombre. Programa concurso, ¿no?
Correcto.
Que empezó emitiéndose los jueves por la noche y lo pasaron después a las tardes de los domingos.
Presentado por Jordi Hurtado. Y que se llamaba...
Esto se llamaba ¿Qué era si lo sé no vengo, ¿no?
Sí, lo sé no vengo, sí.
Sí, porque, queridos míos...
Yo me acuerdo de una azafata que había que se llamaba Janine,
Janine.
Aquí viene nuestra azafata, Janine.
Sí, sí, sí. Y luego también estaba otra que se llamaba Jair Pont, sí, que luego fue presentadora de algunos programas en el circuito catalán. Y luego había una que se llamaba Elena. Buenas tardes.
Sí. Buenas tardes también.
Era un poco buenas tardes.
Sí, no, es que acabó haciendo una película Buenas tardes.
¿Ah, sí?
Anda.
Sí. La película se llamaba Sirvienta para todo.
Uy, muy buenas tardes.
O sea, era un tipo...
Era muy buenas tardes, sí.
Acabo de entender el guión, ¿no?
Pero bueno.
Vale.
Tenéis que tener en cuenta los que hayáis nacido en el 85... Como siempre decimos, así está, eso es lo que estábamos haciendo en aquella época, hijos. Como podéis comprender, supongo que ya es obvio. Ya había Jordi Hurtado en nuestra.
Sí.
Bueno, de hecho, no fue la primera cosa que hizo en televisión Jordi Hurtado. Me parece que ya venía a hacer cosas en la televisión catalana.
Sí, en la radio.
En la radio también.
Oye, en Si lo sé no vengo también estaba Juanjo Cardenal, que también tiene lo suyo, ¿eh?
Sí, hacía la voz en off de concurso y hacía... Es que era un concurso un poco raro. O sea, tenía pruebas como físicas en los que el concursante, el osado concursante que tenía que finalizar, pero mientras tanto le estaban haciendo preguntas. Entonces, las preguntas las iban soltando a medida que el tío estaba ahí más agobiado. Cada pregunta le daban, creo que eran 10.000 pelas o una cosa así, y con las pruebas conseguía kilómetros. Y al final del programa, lo que hacían era sacarle un mapa mundi en el cual tenía que señalar dónde se quería ir con esos kilómetros. Podías elegir la opción de ida solamente, es decir, gastarte todos los kilómetros en ir a un sitio, luego ya volverías a dedo o como fuese, en autostop, y si ibas acompañado, pues entonces cogías un recorrido que fuese una cuarta parte de los kilómetros para poder ir y volver con la pareja. Presentaba también el programa Virginia Matais.
Matáis.
Bueno, pues Abatáis también venía a hacer un poquito de buenas tardes, ¿eh?
También ha hecho buenas tardes, Abatáis.
Sí, Abatáis también tiene buenas tardes.
Vaya filtro que tenía el programa, ¿eh? Sí. Yo me acuerdo, Fernando, de una prueba que a ti te hubiese encantado hacerla.
¿Qué era?
No me acuerdo qué número de programa era, pero había una prueba que era, tenía que el tío beberse un vaso de agua con una cucharilla. O sea...
A cucharillas.
Claro, era una prueba súper larga. Sí, a cucharillas. O sea, tenía, claro, no podía beberla así como bebemos todo. Ya. Estaba ahí el tío, venga a beber. Imagínate. O sea,
pues no se acaba,
y mientras tanto estaba Juanjo Cardenal haciéndole preguntas. Y cada pregunta que contestase, pues era 10.000 pelas que se podía llevar. O sea, no era como para soltarlas.
Y también estaba en ese programa Hernández y Fernández, los forzudos.
Sí, señor. Y también en la primera etapa estaba como copresentador un chaval que se llamaba Damián Barbán. Que cuando lo vi me sonaba la cara de algo y no sabía de qué era y lo tuve que buscar. Salía en un programa que se llamaba Destino Plutón
me suena mogollón.
Que echaron,
lo
parece que
claro, todavía... Destino Plutón, ¿no?
Sí, esa era la sintonía. El programa es que es del año 80. Hemos hablado de él. Y además era un programa muy extraño. Era un concurso juvenil en el cual había dos equipos y simulaba que estaban dentro de una nave espacial que había viajado a Plutón, y en Plutón se encontraban con unos habitantes que iban vestidos como de la época de la Revolución Francesa.
Cómo están algunas cabezas.
Sí. Y entonces uno de los que estaba allí disfrazado era este señor, era Damián Barbán. Porque tenía una cara muy particular, se parecía al protagonista de la película Cariño, hemos encogido a los niños.
Ah.
Sí. Con las gafas, David, ¿te acuerdas que hablamos de él hace poco? Que salía también en la película de los cazafantasmas.
Sí.
Bueno, pues tenía un físico parecido al de ese actor y por eso llamaba la atención. Y estaba de copresentador con Jordi Hurtado en el Si lo sé no vengo. Y si alguien se acuerda de algún detalle más de este programa, pues que nos lo cuente, porque...
Sí.
Hablar de cabeza es muy complicado.
Exactamente. Año 1985. ¿Hay musiquica luego?
Hay musiquica, llamamos a Vicente.
Vamos a llamar a Vicente Ortega para que nos ponga la guinda musical a este recorrido que estamos haciendo justo ahora hace 35 años. Me, I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on. Shooting stars break the mold. Nothing
up now, wait till you get older. But the media man begs to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin, the water's getting warm, so you might as well swim. But world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored.
Let them say we're crazy, what do they know? Put your arms around me, baby, don't ever let go.
Hey,
let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart.
Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid.
Ráfaga de alguna canción que ha cumplido 35 años, y si hablamos de cumplir, Vicente Ortega tiene que estar ahí. Ahora le llamamos, venga, va.
La noche.
Con el grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Así sonaba 1985, el sonido de aquel año. Vicente Ortega, buenas noches. Oye, 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 ¿cómo era ese sonido?
Ay, que me encanta que me des paso como aquel locutor de los 40 principales. ¿Cómo se llamaba este pamplonés?
Hola, hola, gozada total. Joaquín Luqui, Focal, NFM 321, gozada total. Sigue bien, happy, happy.
Oye, qué pedazo de año este 1985. Yo recuerdo que tenía dos añitos. ¿Vosotros cuántos años tenéis en el 85?
Yo tenía 12 años.
12 añitos.
No, yo tenía 14.
Tú, Fernando...
Yo tenía 14
años. 14 años. ¿Tú, Miner?
Pues yo 10.
Ay, qué bonitos. Qué bonitos años todavía estamos ahí. Bueno, vamos a ver, vamos a repasar cuáles fueron aquellos números uno de aquel año. Vamos a seguir dando atención. Ay, mira, We Don't Need Another Hero, Mad Max, banda sonora, sí, La Cúpula del Trueno, Tina Turner. Esto fue número uno en España en octubre.
¿Sabéis quién estaba la semana anterior?
Pues mira, te lo voy a hacer ahora mismo.
Tina Turner está escoltada por...
Por detrás, el 12 de octubre, vamos a ver, Tina Turner fue número uno el 19 de octubre, ¿vale? Esa semana. El 12 de octubre fue a Stevie Wonder y el 26 Madonna, o sea que no estamos mal,
está bien,
no estamos mal.
Estamos ahí, ciertas cosas lineales. Hombre, este era el part-time lover.
No sé si estaba entonces de número uno pegado. A Tina Turner.
Sí, yo creo que era esta la que estaba detrás,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. Part-time Lover.
Un disco que se llamaba El Círculo Cuadrado.
Oye, Fernando, tú lo tienes que saber. En este disco, Stevie era el que hacía todos los teclados, las programaciones, las baterías y todo esto.
La mayor parte de las cosas, sí.
¿Qué hacía? ¿Con un Yamaha como de pingüino?
Sí.
Con un Casiotone.
Exactamente.
O sea, que aquí en España teníamos a Pingüino y en Estados Unidos tenían a Stevie Wonder.
Sí.
¿Y quién decías que también estaba número uno pegado a Tina Turner?
Madonna.
¿Pero era con este tema?
No. Madonna fue número uno con Into the Groove.
Claro, este tema era en América. Pero también fue número uno en América en el 85.
Se llama Crazy for You y estaba incluido en la banda sonora de una película que se llama Loco por
Mission Quest.
Sí, pero aquí se tradujo como Loco por ti.
Perfecto.
La película está protagonizada por Fiorentino, Linda Fiorentino.
Buenas tardes, buenas noches.
Sí, sí, bastante buenas tardes. Y por Matthew Modine.
No, no, es que ha dado buenas tardes Florentino Pérez, ha dicho claro, Fiorentino.
Linda Fiorentino.
Yo soy muy, muy de Madonna. O sea, yo antes de entrar en política aquí en Madrid, yo grababa discos con Madonna. Sí.
Bueno, la película, yo no la recuerdo.
No, nada, para nada, la canción sí.
De hecho, me pasa que esta película no se llegó a estrenar en salas aquí en España.
No.
Se estrenó en
mal pensado que, claro, escucha la traducción, que la película Vision Quest es Loco por ti y hay una canción que ¡wow! ¡Loco por ti! ¡Estoy! No tiene nada que ver.
No, es que, efectivamente, o sea, se llama Vision Quest y aquí la traducen como Loco por ti.
Eso.
Pues aquí fue una canción absolutamente desconocida en España y en América sí. En América fue un número uno rotundo.
Sí, porque además esta canción, aquí en España se conoció más cuando la incluyeron en el recopilatorio. Me da la impresión, ¿eh? Pues, años más tarde.
Querido Rafael Rever, buenas noches. Oye, esta canción, ¿por qué no sonó en España?
Una poca pasta.
O sea, digamos que la...
Igual que esta otra, tampoco... ¿Sabes? O nos estiramos un poquito más para dar un poquito de caña, o aquí no nos podemos.
Pero esto sí que fue el número uno en Estados Unidos.
También, y tampoco aquí.
Bueno, es Whitney Houston, que no lo hemos dicho.
Claro. A ver si va a llamar a Alcalá indignado.
¿Esta canción cómo se llama, Alcalá?
Saving all my love to you.
For you, for you, for you.
For you, for you.
No tengo perdón. Sí, que te equivocaste en esto. ¿Y esto qué es lo que es,
Whopper? Cuéntanos.
Estos son los Commodores, que yo durante mucho tiempo pensé que era una marca de ordenadores.
Los Commodores.
Los Commodores.
Eso es.
Yo no sé si aquí estaban todavía Lionel Richie en la formación o no.
Pues, hombre, sí, él formó los Commodores a finales de los 60.
Sí, pero luego se piró.
Y sí, luego se marchó. Lo que pasa es que en este disco no sé si estaba ya. Yo creo que no.
Pues es que he visto la portada del disco y sí que está, pero es que no lo digo cantar, ¿eh?
Ah, pues entonces,
o sea, igual es productor o algo, no sé.
Exacto, sí.
Bueno, la canción se llama Night Shift.
El turno de noche.
No sé si aquí en España sabíamos lo que era el turno de noche en aquella época. La canción,
buenas,
quiero decir. No sé si fue el número uno o no.
No.
No, 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 tampoco. Joder, estamos atinando.
No, aquí no fue número uno, pero yo sí me acuerdo de esta canción porque la pista sí fue número uno, ¿ves?
Oh, Paul John.
¿Cómo has dicho?
Buenas tardes. Paul John.
Ah, Paul.
Paul. Bueno, esta canción originalmente no es de Paul John. Es de...
Era de Holy Notes.
Sí, de año 80.
Sí, señor.
Pero yo creo que esta versión fue mucho más conocida que la original.
Sí. Esta canción es de Holy Notes del año 80. Y fue más conocida esta de Paul John. Y luego probablemente conocisteis una versión en directo de Holy Notes de esta canción en el Apolo, el año siguiente.
No sé por qué esta canción la tengo más ligada al final de la década. No sé si es que la sacaron en algún recopilatorio o en alguna banda sonora. Bueno, en la banda sonora no me suena. Pero la tengo mucha más asociada a finales de los 90 que a su salida original, a mitad de los 80.
Yo el 85, fijo. Más había, estaba esta y la versión larga.
¿Qué año salió el Senza una dona con Zucchero?
En el 91, es así, ¿ves? O sea, esa era una canción de Zucchero que luego la cantó con...
¿Senza qué?
Senza una dona.
Sí.
Sin un donut, se llama. Eso.
Bueno, Vicente, Paul Young, ¿eh? ¿Cuántas veces en Radio
Marca?
Qué
bonita canción,
¿eh?
Paul Young, ¿cuántas veces lo habéis arrimado ahí? Ay, mira, Eurythmics. ¡Ay, qué bonito! Mira, there must be an angel. Puede que por ahí haya un ángel. Mira.
Con la armónica
no
de Stevie
número
Wonder.
Uno en España. No one on earth
could feel like this. Pues perdóname, pero yo creo que de que sí. Claro, si no está allí.
A mí también me suena que sí, ¿eh?
Sí, a mí también me suena que de que sí.
Lo que sí que es verdad es que este fue el primer número uno que tuvieron Eurythmics en Reino Unido, en su país de origen.
¿Sí? No había sido Sweet Dreams ni ninguna canción.
Nada, nada, nada.
A ver. Eurythmics en el año 85 no fue número uno en España. Me imagino que igual lo sí, o lo que decía Pop, en el año 85, pues en UK, pues igual sí. Pues tenemos que corregir, amigos, porque fue número uno.
Si es que hay que hacer caso a papá.
¿Cómo le puedes discutir a Fernando Echevarría con el coco que tiene, de verdad? Que si no le puede discutir de música.
A ver, venga,
28 de septiembre. Efectivamente, lo que pasa es que esto no...
No pasa nada, estaban empezando los colegios y no...
Lo escribiste con I normal y estaba con I latina y entonces no...
No, para nada, ¿eh?
¿Seguro?
Seguro.
Bueno, pues ya está bien por hoy.
Bueno, por cierto... esta semana, nuestro querido Vicente Ortega ha perdido a su madre. Entonces, en un día como el de hoy, pues queríamos poner de manifiesto más que nunca, pues aunque sea a través de una invitación, aunque sea a través de una parodia, la alegría natural de Vicente y ese optimismo rebosante que despliega cada tarde en la sintonía de Radio Marca. Así que desde aquí, querido Vicente, recibe nuestra condolencia más sincera y un abrazo enorme, enorme, enorme. Bueno, venga, vamos a por las noticias de las 4, las de las 3 en Canarias. And I was over.